Libro de Hebreos, capítulo 7. Hebreos, capítulo 7. Para avanzar en este libro de Hebreos, tenemos que recordar, fue escrito a un grupo de judíos que mayormente han llegado a la fe cristiana, pero por causa de las persecuciones y el costo de adoptar lo que parecía una nueva religión, ahora estaban considerando regresar al judaísmo de antes. Pero el autor aquí estaba probando a estos judíos que esto sería un paso catastrófico para ellos, porque el judaísmo era ya un sistema inválido. Esa persona misteriosa con el nombre Melquisedec, pero dijo antes que no era tan fácil porque ellos simplemente no pudieran escuchar. Así que ya después de unas amonestaciones bien serias, era listo de finalmente tratar con este tema. Versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Para convencer a los judíos de la verdad, el autor siempre empleaba lo que eran las escrituras de ellos. Como hoy en día, muchos que andan evangelizando a los judíos, como en Nueva York, empiezan con Isaías. No siempre es eficaz para ellos empezar con el Evangelio, por ejemplo, de San Juan o la Carta de Romanos, porque muchos de los judíos ni aceptan estos libros. Pero supuestamente se van a aceptar a Isaías o especialmente a Génesis. Otra vez, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significaba primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, la pregunta que queremos contestar hoy, es, ¿por qué Melquisedec? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué este hombre misterioso es tan importante aquí, especialmente en el libro de Hebreos? Y por supuesto se van a empezar con Abraham, porque los judíos naturalmente honraban a Abraham. Hasta los musulmanes honran, hasta la fecha, se honran a Abraham. Pero tendremos que regresar al tiempo de Abraham y la manera en que ese gran patriarca entraba en una guerra. Y no vamos a entrar en todos los detalles de la guerra, si quiere estudiarlo más en casa con sus hijos, se puede. Sino solamente la manera en que el sobrino de Abraham, Lot, fue capturado. Y el tío tenía que ir y rescatarlo. Bueno, después de la guerra, dice en Génesis 14, 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que él estaban, salió el rey de Sodoma, ese rey de Sodoma es Sodoma y Gomorra, porque ahí vivía Lot, a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, la primera vez que mencionan su nombre, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es un episodio pequeño después de unas batallas, pero para los judíos esto era un pasaje bien conocido, pero un poco misterioso. Era misterioso porque había aquí un sacerdote, siglos antes del tiempo de Moisés, y con el nombre Dios Altísimo, llamando Dios Altísimo en vez de Dios Jehová, no estaba simplemente hablando de un Dios del pacto con los judíos, sino el Dios de todo el mundo. Entonces, después de la temporada de Noé y el diluvio, había algo de la fe verdadera continuando, y Melquisedec estaba en medio de esto. Y a propósito, el Espíritu Santo no revelaba mucho sobre este hombre. Naturalmente, cuando uno era importante en el libro de Génesis, se daban una larga lista de sus antepasados en una genealogía. Unos nuevos en la fe encuentran en esto un poco difícil. Las largas genealogías de nombres extraños de las personas en Génesis o otro libro, hasta empezando en Mateo, tienes una lista de familias, nombres de la descendencia de Cristo Jesús. Pero sobre este sacerdote misterioso no hay nada de genealogía. Otra vez uno, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, se capturaban los que secuestraron a su sobrino, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Otro detalle es que ese hombre no era solamente sacerdote, sino era también un rey. A lo mejor de Jerusalén, que en aquel tiempo simplemente se llamaba Salem, que quiere decir paz. Y para los judíos, estudiando en viernes, vimos que un rey quería hacer funciones de sacerdote y Dios le pegaba con una lepra. Pero con estos detalles podemos continuar. 4. Considerad pues cuán grande era este, está hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. El botín es todo lo que ganaban en la guerra. Recordando que los judíos respetaban mucho a Abraham, ahora aparece uno que es superior a Abraham. Y era difícil para los judíos entender esto. Y hasta la fecha, los judíos tienen problemas con esto. Otra vez, tenemos que preguntar, ¿por qué Melquisedec? Sería bien difícil para los judíos contestar esta pregunta sobre sus propias escrituras, y ni hoy van a preguntarlo. 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, Leví era la tribu de sacerdotes, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ahora está comparando dos formas de sacerdocio en la Biblia. Los judíos reconocían muy bien los sacerdotes de la familia de Aarón o la tribu de Leví. Tenía mucha experiencia con esto. Y la manera en que ellos, siendo muy grandes en respeto, recibieron los diezmos. Pero aquí era otra forma de sacerdote recibiendo diezmos de Abraham. 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Y bendijo al que tenía la promesa. Si Melquisedec era un hombre, entonces tenía madre, padre, abuelo. Pero a propósito, nada de esto está revelado en la Biblia, porque viene como un tipo, o sea, una persona simbólica de Cristo Jesús. 7. Y sin discusión alguna, esto puede ser algo nuevo para ti, sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Muchas veces en la Biblia los padres están bendiciendo a sus hijos o reservando y no pasando la bendición, pero el padre bendecía a los hijos. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Normalmente los sacerdotes en Israel se morían después de servir muchos años. Su oficio fue tomado por uno de sus hijos. En el sistema de viejo se recibieron el oficio no por ser muy calificado, sino por estar de cierta familia. Y Dios hizo todo esto a propósito, para comprobar algo. Y la persona inferior aquí está bendecida por la persona superior, espiritualmente hablando, y Melquisedec era superior a Abraham. Esto es una conclusión inevitable. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Eso es muy misterioso. Leví ni estaba nacido. En Abraham pagó el diezmo de Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Muy misterioso. Dice que Leví era en el ADN de Abraham, aunque no ha nacido. Es algo profundo. La familia de Leví era la familia de los sacerdotes, empezando en el tiempo de Moisés, y aunque Leví ni ha nacido aún, siendo en los lomos de Abraham, estaba Leví pagando diezmos a Melquisedec. Eso quiere decir que el sacerdocio de Leví era inferior al sacerdocio de Melquisedec. Es una manera extraña de hablar, pero ha habido teólogos por los siglos tomando este texto, dicen que tú también estabas en los lomos de Adán. ¿Por qué dicen esto? Si tú estabas en los lomos de Adán, cuando él estaba pecando, entonces bíblicamente tú estabas en el huerto pecando con Adán y por lo tanto eres completamente culpable del pecado original, según la misma lógica bíblica. Estamos entrando en cosas profundas. 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Los judíos solamente pensaban en el orden de Aarón, de la tribu de Leví, ni pensaron de otro sacerdocio. Y ahora podemos empezar a contestar la pregunta, ¿por qué Melquisedec? El caso de Melquisedec es la prueba de que el sacerdocio de Aarón iba a llegar a su fin con la llegada de Cristo Jesús. Y otra vez, todo esto está comprobado por medio de las escrituras antiguas que los judíos supuestamente reconocían. 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie servía al altar. Cuando dice servía al altar, en la posición de sacerdote. Aquí está la prueba para los judíos, pero tú puedes aprender de esto también, que todo el sistema de sacrificios, de sacerdotes del Testamento Antiguo, tenía que llegar a su fin con la llegada de Cristo Jesús. 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló tocante al sacerdocio. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero no viene de la tribu de los sacerdotes. Así que el tío de un cristiano judío que aún estaba en el judaísmo pudo decir a su sobrino: tu Jesús no vale como sacerdote, porque no viene de la tribu de sacerdotes. Al cual el judío cristiano pudo responder con todo respeto: mira, tío, mira un poco más cuidadoso a tus propias escrituras, porque ahí hay otro sacerdocio que no estás considerando. Y esa es francamente la respuesta a la pregunta: ¿por qué Melquisedec? Y eso debe de ser ya fácil para ti si no eres uno de los tardos para oír del capítulo 5, cuando estaba tratando de hablar de Melquisedec hace varios capítulos y dijo en Hebreos 5:11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero ahora estamos entrando en el alimento sólido. 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, está hablando de sacerdotes que recibieron su oficio por sus padres, sino según el poder de una vida indestructible. En este momento el tío judío pudo preguntar: ¿pero por qué tiene que levantar un sacerdote distinto? Y con esto llegamos al otro lugar en el Testamento Antiguo en que se hablan de Melquisedec. Y esto es el Salmo 110. Quiero un salmo muy difícil para los judíos. Antes que nada, vamos a considerar este salmo. En Salmo 110, versículo 1, a lo mejor lo has escuchado porque es popular. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Es el Padre hablando al Hijo. Jehová enviará desde Sion la barra de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Eso es algo interesante. Nadie va a forzar a nadie a venir a Cristo. Invitamos a todo, pero dice, cuando el poder de Dios se está moviendo, las personas se van a ofrecer voluntariamente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Vimos recientemente en el libro de Lucas la manera en que Cristo empleaba ese salmo importantísimo para silenciar sus detractores. Porque es un salmo difícil para los judíos. Vamos a regresar a Lucas 20:41. Cristo está discutiendo con diferentes personas. Dice, entonces él le dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Todos dijeron que Cristo tiene que ser hijo de David. Todo el mundo sabía. Ciegos gritaban, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces dice, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues el mismo David dice que en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Cristo puso esta pregunta de las escrituras de los judíos y no pudieron responder nada. Porque ese salmo era casi imposible para los judíos contestar. Pero hay otra parte del salmo que se van a emplear ya en nuestro capítulo. Regresando al texto de hoy, estamos en versículo 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí está la prueba de que el Mesías, el Cristo, iba a levantar como sacerdote según otro orden, el de Melquisedec. 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Está hablando de ley, de sacrificios y todo esto. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual acercamos a Dios. Podemos acercarnos a Dios por medio de un mejor pacto, debajo de un sacerdocio mejor. Es más, esa es la prueba de que todo el sistema del Testamento Antiguo, aunque era bíblico, ya se queda abrogado, abandonado. Vale la pena estudiar toda la Biblia, pero hay que entender, no nos interesa sacrificio de animales y todo lo que hicieron en el templo. Y lo que nosotros tenemos es miles de veces, o mejor dicho, infinitamente mejor de lo que tenían en el Testamento Antiguo. 20. Estamos casi llegando al fin. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio antiguo venía por ser miembro de una familia santa, que no siempre era tan santa. Pero el sacerdocio de Cristo es superior porque viene con el juramento de Dios. Ya estamos llegando a la conclusión. Hay un poquito más, entonces no me vuelven a ser tardos para oír. Estamos casi concluyendo. 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es la garantía de tu pacto con Dios. Eso es lo que significa fiador. Cristo tomaba la responsabilidad por tus deudas en términos del pecado. Viene un pecado a Dios, el diablo gritando de ti, y Cristo dijo, es mío, está pagado. Oh, está bien, está bien. ¿Por qué Melquisedec? Es que Melquisedec es la prueba de que tienes un gran fiador que puede suplir todas tus necesidades para siempre conforme al juramento de Dios. 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No están cambiando solamente a uno. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Si tú te acercas a Dios por medio de Cristo Jesús, tienes un montón de garantías. Viviendo siempre para interceder por ellos. Muchos de ustedes lo tengo en una lista de oración, pero eso no es nada en comparación que tener Cristo Jesús orando por ti. Ya no necesitamos sacerdote en la iglesia porque Cristo como sacerdote es totalmente suficiente para ti. Y si Cristo está orando por ti como tu intercesor, tu victoria está garantizada. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por la intercesión de Cristo, tú estás establecido como vencedor, pero más que vencedor. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. Que los sacerdotes de antes tenían un montón de problemas, tenían que pedir su propio perdón antes de buscar el perdón del pueblo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una vez para siempre, es importante, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y si el sacrificio era una vez para siempre, no hay necesidad de tener Cristo sacrificado muchas veces en las iglesias. Y a lo mejor algunos van a entender a lo que refiero con esto. Último verso, 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Tú tienes en Cristo todo lo que necesites. Ya no tienes necesidad de sacerdote humano. Conclusión. Si tú quieres vivir sintiendo el poder de lo que hemos estudiado hoy, conociendo que Cristo está orando por ti, guardando tus pasos, controlando las tentaciones que vienen a tu vida, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos por ti. Oh, Padre, te damos gracias cuando podemos ver tu gloria en tu palabra. Te damos gracias que podemos sentir tu gloria en la alabanza y queremos continuar, Señor, en ese gran libro, Señor, entendiendo más profundamente cómo eres tú y cómo es tu plan. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.